Amigos, la Universidad de la República, recordemos, es un organismo autónomo. La ley le confiere además una forma de gobierno participativa. Estudiantes, docentes, egresados tienen voz y representación. Y precisamente las elecciones universitarias definen esta participación cada dos años. Y en los diferentes órganos de cogobierno esto se manifiesta. Hay elecciones universitarias esta semana, el próximo miércoles, que fueran postergadas una y otra vez por condiciones sanitarias, por cuestiones vinculadas con los protocolos sanitarios, y se consideraba oportuno dejarlas para más adelante. Por eso están con cierto retraso. Y hoy estamos de cara a estas elecciones del próximo miércoles. Son centenares de miles de ciudadanos que participan, estudiantes, docentes o egresados, en los distintos órdenes de cogobierno que son las autoridades que se estarán eligiendo, como decíamos, el próximo miércoles.
La entrevista.
Vamos a hablar de estos temas que atañen a la Universidad de la República, entre otros, con el vicerrector de la Universidad, decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias.
Un gusto, gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Tres veces se suspendió la elección, ¿no?
Sí, efectivamente, las condiciones sanitarias, como todos bien sabemos, en el correr de este año estuvieron muy complicadas y, bueno, en marco de un acuerdo con la Corte Electoral, la Universidad de la República, llegó a esta fecha del 29 de septiembre, en donde afortunadamente la situación está muy controlada y podemos realizar con total responsabilidad este acto.
Bien. Lo que se renueva es la Asamblea General del Claustro y después los claustros, las asambleas de claustro y consejos en cada una de las facultades. ¿Es correcto?
Es así, es correcto.
Bien. Estamos hablando de una larga lista, decenas y decenas de cargos.
Sí, un poco para instruir a quienes no conozcan, los consejos de cada facultad, nosotros tenemos una integración con 12 integrantes, uno de los cuales es el propio decano del servicio, pero además tenemos 5 representantes de titulares del orden docente, 3 del orden estudiantil y 3 del orden egresados. Eso por cada uno de los servicios universitarios. Además tenemos los claustros, en donde existe una representación de 15 integrantes del orden docente, 10 del orden estudiantil y 10 del orden egresados. Y finalmente la Asamblea General del Claustro, ¿verdad?
Claro.
Que es muy numerosa también, y que todos esos son cargos que se renuevan. En realidad, en el orden docente, a nivel de los servicios, se mantiene la misma representación por 4 años, con lo cual ellos no van a estar precisamente a sufragio en este miércoles.
Esto en el caso de docentes, dijo.
Exacto. Pero todos los demás están.
Bien, perfecto. También vale la pena recordarlo, para quienes no lo tengan en claro, que no se renueva al rector. Esto ocurrirá el año que viene, ¿no? 2022.
Exacto, tanto rector como decanos tienen un periodo de ocupación de cargo de 4 años.
4 años, 2018 fue la elección.
Recordemos, exacto, que la elección del rector se hizo precisamente entre los meses de octubre y, si yo no recuerdo mal, comienzos de noviembre, pero octubre seguro,
sí,
del 2018, con lo cual recién en 2022 sería una nueva elección.
Bien. O sea que hay mucho movimiento previsto para el próximo viernes miércoles 29, pero además para una jornada electiva donde, recordemos, el voto es obligatorio, ¿verdad?
Para el voto es obligatorio, exactamente, sí. Es una obligación que tenemos todos los universitarios de acudir y sufragar en este miércoles 29.
Recuérdeme, en caso de no votar y no poder justificarlo, ¿cuáles son las sanciones?
Serán las previstas por la Corte Electoral. Asumo que deben ser las mismas que cuando en elecciones nacionales o EPS.
Sí, la multa de 5 UR.
De ese tipo. Ahí está.
Pero además, en el caso de los estudiantes, es la imposibilidad de rendir exámenes.
Sí, claro, está previsto que tengan un periodo en esas circunstancias.
Sí. Tiene un valor muy particular tratándose de esa autonomía de la que hablaba yo al inicio y de representación de todos los órdenes y ser también un gobierno participativo en la posibilidad de renovar autoridades y sobre todo también con una cuestión de proceso electoral en el que diferentes corrientes proponen los asuntos, los ponen sobre la mesa. Esto hace que sea muy viva toda esa cuestión de hacia dónde orientar la universidad.
Exacto, el cogobierno es una de las características fundamentales que tiene la Universidad de la República, en donde los tres órdenes, docentes, estudiantes y egresados, son quienes manejan o dirigen las distintas líneas de acción que va a tener la universidad a lo largo del periodo que les corresponda actuar. Y en ese sentido, estas elecciones, y con estas características, hace de que seamos una institución muy dinámica, una institución viva, en donde las ideas se confrontan periódicamente como corresponde a nivel de lo que sería este acto eleccionario, pero también en el día a día, luego con la integración de los distintos órganos de cogobierno, justamente lo que se hace es resolver las distintas líneas que va a llevar adelante cada una de los servicios universitarios o la Universidad de la República como un todo. Entonces eso le imprime a las facultades y a la universidad en general una fuerza, un delineamiento de estrategias de trabajo, de funcionamiento académico a lo largo de los años, que es muy sano, es muy saludable, que está prevista precisamente dentro de lo que es la ley orgánica de la Universidad de la República y que hace que esas características de cogobierno sean tan particulares y tan participativos. Uh-huh. Le damos muchísimo énfasis a eso.
Sí. ¿Cuánto participan todos los órdenes y en las definiciones macro de orientación estratégica de la universidad? Por ejemplo, hoy hay una propuesta de la Universidad del País que abarca 2020-2024 para toda esta gestión en la que hoy por hoy está el rectorado y los distintos decanatos recorriendo ese plan estratégico de desarrollo, las propuestas que han ido, por ejemplo, a la discusión presupuestal en esta rendición de cuentas. ¿Hasta dónde hay injerencia ahí de cada uno de los órdenes representados?
Realmente la injerencia es muy grande, total, porque cuando se discuten temas de ese tipo siempre se da participación para el trabajo en conjunto con las distintas representaciones de los distintos órdenes, sin ir más lejos, de la mesa del Consejo Directivo Central, la mesa de los distintos consejos, participan directamente representantes de los órdenes, docentes, estudiantes y egresados, y definiciones de ese tipo, como las que usted mencionaba, de presentación de presupuesto, de presentación para rendición de cuentas, se toman precisamente a nivel de ámbitos de grupos de trabajo en donde tienen siempre representación los tres órdenes y luego se terminan votando en Consejo Directivo Central en donde también está la representación de los órdenes, con lo cual es total, realmente la participación en la toma de decisiones de estos aspectos que son estratégicos en la universidad siempre se toman en conjunto con los órdenes, siempre.
Uh-huh, sí. Voy a pasar ahora a hacer algunas preguntas a propósito de eso, ¿no? Y de cuestiones que tienen que ver con el futuro de la universidad. Pero me anoté, el otro día hablábamos de las elecciones universitarias, me anoté algunas preguntas que habían llegado en ese momento y quizás usted nos pueda ayudar a evacuarlas, ¿no? Pueden resultar obvias y quizás son básicas, pero vale la pena aclarárselos a aquellos que no lo tengan totalmente claro. Aquellos que están en más de una universidad, votan en más de una facultad, debí decir, o instituto, ¿votan en los que estén, en cada uno de ellos?
Sí, votan en el orden respectivo en el que estén. Alguien puede ser docente de una facultad A
y alumno en otra, o egresado de otra.
Exactamente, y entonces allí acude a votar dentro de lo que sería su propio orden.
Claro, y así estén en la misma, pero pertenecen a más de un orden, también votan en los dos.
No, cuando están en una misma, sí. Digamos que mientras sean estudiantes votan como tales. Luego el siguiente orden sería el orden docente, si ya están, son egresados y docentes a la vez, y finalmente egresado es solamente quien no es docente ni estudiante, pero sí tiene un título de un servicio.
Ahí está, si hay una prelación entonces en el...
Exactamente, para dentro, para cada servicio hay una prelación.
Perfecto, perfecto. Y otro aspecto era el de la cuestión de los doctorados, que se nos había consultado también. No son carreras consideradas para estas elecciones, ¿no? O sea, no vota por el electorado, sino por aquel lugar donde cursó la licenciatura o si está integrando otro orden.
Exactamente, los posgrados no son considerados, digamos, dentro de lo que es un orden elector y elegible, con lo cual votan dentro de lo que sería el servicio en donde obtuvieron el título de grado o donde actúan como docente o más o menos en el planteo de las preguntas anteriores, pero no como estudiantes de doctorado, de maestrías o de diploma.
Perfecto. Monbrú, la discusión legislativa aún sigue su curso en materia de rendición de cuentas. Ustedes participaron no solo con la propuesta, derecho que le confiere la Constitución de la República de presentar su propia propuesta, sino luego también compareciendo ante las comisiones en diputados, en un proceso en el cual se anunció incluso que se habían adoptado algunas modificaciones del proyecto base del Poder Ejecutivo, contemplando algunos de los pedidos de la universidad. ¿Ese tema en esta etapa del Senado de la República no parece haber generado mucho ruido? ¿Tienen expectativas de algún cambio más? ¿Han visto medianamente colmadas esas expectativas con los cambios que se introdujeron en diputados?
Sí, quien está llevando adelante el contacto directo con Parlamento es precisamente el rector de la universidad, el profesor Rodrigo Arín. Mañana acudiremos con una delegación al Senado, a una comisión de Hacienda precisamente, en donde nos toca hacer la presentación de los planteos que hicimos originalmente y que en algunos casos fueron aprobados a nivel de diputados y que, bueno, la idea es que poder seguir manteniendo vigentes esas aprobaciones y seguir explicando lo que fue el planteo de la universidad.
Sí, está bien. Entre esas propuestas de recursos estaba la intención de poner en marcha un instituto de vacunas. ¿Tuvieron alguna respuesta afirmativa, por decir, por lo menos para los primeros recursos que disparen este proceso? Un proceso en el que, entiendo, usted será el coordinador.
Sí, es un nombramiento ad hoc que pudimos hacer a nivel de que el rectorado le pareció oportuno de que yo podía llevar adelante esta coordinación. En realidad, como usted bien dice, a nivel de diputados fue aprobado los fondos para comenzar a trabajar, fondos que vamos a utilizar en el año 2022 para la realización de un proyecto ejecutivo que indique los caminos que va a seguir este instituto, que es un instituto nacional, se hace dentro de la presentación de la Universidad de la República, pero la intención es que tenga escala país y que permita en el futuro poder contar con un instituto que deje o permita al país avanzar desde la investigación básica hasta la producción a nivel de escala piloto de vacuna. Y este planteo, por suerte, tuvo muy buena receptividad. Nos parece que marca a un país que tiene voluntad de salir adelante en estas temáticas, y lo tomamos con la responsabilidad de siempre, para tratar de lograr que ese proyecto ejecutivo nos presente las líneas más adecuadas, las tecnologías a adquirir, la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Nos queda bastante trabajo, mucho del mismo es precisamente relevar en la región aquellos otros institutos que sean semejantes, que existen en este momento, y a su vez poder hacer una adaptación a lo que sería la realidad nacional. Pero somos muy optimistas, realmente quedamos, vimos con mucho beneplácito la aprobación a nivel de diputados.
Bien, si las condiciones se mantienen, y uno no tiene por qué pensar que no se ha escuchado ninguna voz en contra en este proceso de discusión de segunda etapa en el Senado de la República, y se aprueba este plan y esos recursos de base para iniciar el proceso que luego requerirán mucho más. ¿Cuáles son las etapas inmediatas en este proceso por parte de la universidad?
Sí, las primeras van a ser, como yo decía, tratar de hacer un relevamiento completo, no solo a nivel regional, que lo tenemos bastante bien diagnosticado, sino también a nivel internacional, de institutos de estas características, plantear el envío de misiones desde Uruguay para estudiar las realidades de cada uno de esos institutos, en el propio lugar, ¿verdad?, en campo, y luego trabajar con toda esa información y en forma paralela también para tratar de ir armando lo que sería ese proyecto ejecutivo. Es un trabajo intenso, es un trabajo que puede parecer más bien de escritorio y demás, pero que va a marcar las vías de lo que va a ser en el futuro este instituto.
Sí, sí, que necesitará muchos más recursos porque hay que iniciarlo desde la base, ¿no? ¿O cuál hay sería el sustento técnico, físico, desde el punto de vista del ámbito donde pueda armarse un laboratorio?
Sí, estamos pensando primero, por supuesto, en el sustento que nos da una comunidad científica como la uruguaya, que claro, el año pasado y este demostró estar perfectamente a la altura de desafíos de estas características. Sí, por supuesto que en lo específico de lo que sería producción de vacunas, es posible que se necesite a nivel país algún tipo de refuerzo de recursos humanos, pero es lo usual, es lo estándar en cualquier circunstancia. Las mismas se completarían eventualmente por llamados internacionales, pero la construcción misma del instituto, que va a implicar un proyecto, un diseño, va a implicar la selección del equipamiento y de las tecnologías que vamos a tener que adquirir, todo eso, por supuesto, con recursos de otro tamaño, de otro orden respecto del que vamos a contar para este relevamiento, pero que bueno, que está en marcha la solicitud, se habrá visto cómo a nivel organismos internacionales hay interés también en tratar de reforzar o de colaborar con el país.
Se pronunció el Banco Interamericano de Desarrollo en ese
momento. Exacto, sí, exacto. Sí. O sea, eso nos da la sensación a todos de que estamos en el camino correcto y que en realidad el apoyo para el país está, porque es algo que estratégicamente es muy importante, es algo que globalmente es muy importante, se ha comprobado que el valor y la importancia que en distintos países existan institutos de este tipo, que además, como siempre decimos, cuentan con un agregado que es de muchísimo valor y que tiene que ver con la posibilidad de, con el mismo tipo de instalaciones, poder trabajar a nivel de medicamentos biológicos de alto valor, que eso coloca al país en otro nivel, en todas temáticas que tienen una fuerza muy grande hoy, en 2021, y en las décadas por venir, sin duda van a ser muy muy fundamentales para la salud de la población. Así que realmente, de nuevo, mucho optimismo y con ganas de seguir adelante trabajando.
Está bien, ¿el espacio físico ya ha sido seleccionado? ¿Tienen una idea?
No, lo que podemos decir es que tenemos características que pueden decir que un lugar es apropiado o no. Nosotros pensamos en que sea algún lugar cercano donde haya instalaciones científicas, que tenga metraje suficiente como para poder hacer una construcción de este nivel, que quede en región metropolitana, y por suerte hay tres o cuatro lugares que a uno se le podrán ocurrir y que pueden cumplir con esas condiciones. Pero no se ha hecho una discusión al respecto, con lo cual el emplazamiento final de la misma no está definido todavía.
Bien, bien. Dentro de los, además de este tema, dentro de los planteos presupuestales está obviamente todo lo vinculado con el Hospital de Clínicas, pero también hacer frente al crecimiento de la universidad en cuanto a alumnos, ¿no? Ha crecido la cantidad de alumnos, ha crecido la diversidad territorial de los estudiantes también, que esto se expande generando demanda fuerte en distintos lugares del país. ¿Qué proyectan en ese sentido para este periodo post-COVID, donde además hay que volver? Ya esta semana, de hecho, está ocurriendo en algunas facultades, y en los últimos días se ha dado incluso hasta con parciales y demás presenciales en mayor cantidad. Hay que encarar este periodo post-COVID con ese mix que seguramente quedará de presencialidad y virtualidad.
Efectivamente, es una realidad que la Universidad de la República viene viviendo hace ya unos años, el crecimiento de la matrícula. Una característica adicional ha sido este año, con la incidencia grande que tuvo la pandemia, el interés de los jóvenes por carreras científicas. Como se ha publicitado, Facultad de Ciencias ha tenido un crecimiento de matrícula del 42%, Facultad de Química del 30%. Entonces, existe, yo diría, una mirada importante de los jóvenes hacia lo que es la ciencia y la tecnología, que eso hace que también incluso en ese tipo de carreras haya ahora un incremento importante de matrícula. El interior, que la universidad viene teniendo un desarrollo muy importante en esta última década larga, en donde en este momento tenemos en el entorno de los 20.000 estudiantes, en muchos lugares del interior, en lo que serían instituciones universitarias de la Universidad de la República, centros que en realidad convocan a muchísimos estudiantes, marcando una presencia grande y sobre todo respondiendo a un interés creciente local por contar con ámbitos de la Universidad de la República en donde puedan estudiar los jóvenes sin el desarraigo de tener que venir a Montevideo. En todo ese marco se siguen adelante políticas de ese tipo. Nos queda la gran discusión que fue bien planteada en la pregunta respecto de presencialidad contra lo que puede aportar como beneficioso lo virtual, y en ese marco la discusión va a depender también muchísimo de lo disciplinar, de las características de cada una de las de los servicios universitarios.
Sí, es muy heterogéneo, carreras. No se puede tomar
es
una...
Es muy heterogéneo, claro, no, exactamente, exactamente. Tenemos carreras universitarias que tienen clínicas, que tienen laboratorios, en fin. Realmente eso es algo que va a haber que ir definiendo. Muchas de las definiciones que hemos tomado han sido ante la emergencia de situaciones que se han venido dando, sobre todo en lo que tiene que ver con el crecimiento de los casos de COVID-19 y luego con el abrupto decrecimiento que ha tenido merced al éxito de la campaña de vacunación. Entonces, por todo ello, realmente hemos tomado decisiones, yo diría rápidas, pero nos queda una discusión más profunda por las características propias de las distintas modalidades de enseñanza.
Claro, sería ideal quizás que en la medida que los alumnos se vayan inscribiendo para las carreras el próximo año ya sepan o tengan medianamente claro que de qué forma se va a dar la modalidad, ¿no? O sea, es una cuestión para resolver en poco tiempo.
Sí, sí, eso va a ocurrir sin duda. Yo creo que los estudiantes cuando se inscriban a las determinadas carreras que vayan a seguir, ya las cosas van a estar bastante más claras. Simplemente que el 2021 ha sido un año de sub y baja en cuanto a COVID-19, que bueno, hubo que ir cosiendo por el camino, digamos. Pero sin duda para el año que viene va a estar todo muy definido.
Muy bien, muchísimas gracias al decano de la Facultad de Química, vicerrector del UDELAR Químico, doctor en Física, Álvaro Mombrú. Que tengan una buena lección el miércoles.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta pronto.
Hasta pronto.